Quiero que me hables un poco de los viajes sonoros, ¿no? Por ejemplo, bueno, el sintetizador, que en este disco tiene como un papel bastante importante, ¿no? Se generan como ciertos colchones, ¿no? Hay como dos diferentes, sería como capas de teclados. Y después en cuestiones del bajo, ¿cómo es? Hay uno que hace se centra más principalmente en lo que es la base, lo que caracteriza el instrumento, y otro en el caso tuyo, porque yo escucho en un par de canciones, hay unos solos que parecen ser guitarras, pero que no son guitarras, son bajos con efectos. Es así, uno hace la base y otro se te hace ese otro agregado desde el lado del bajo.
A veces sí, en algunas canciones es así por las necesidades que tiene la composición, de que necesita una base diferenciada de lo otro, o necesita una estridencia diferenciada. A veces la composición es así, y a veces la pensamos como un solo sonido que hacemos con dos. Entre los dos generamos un tercer sonido, digamos.
Está claro.
Entonces, entre los dos estamos escuchando para que eso sea complementario y no necesariamente lo puedas discriminar en la escucha. Eso, y en eso tiene mucho que ver también las condiciones en que grabamos el disco, cómo fue que diseñamos las sesiones y el trabajo de Esteban de Melas, que es el que lo mezcló y lo masterizó, que es un tipo que enseguida se prendió con hacer algo diferente de lo que había hecho. Es un tipo con mucha experiencia y ha trabajado con grandes artistas, pero que no ha perdido la curiosidad de buscar cosas nuevas en cuanto a las sonoridades que registra y a las formas de registrarlas también.
Está bueno. O sea, hubo un grado de experimentación desde la grabación.
Totalmente, sí, porque él nunca había...
Ponemos el micrófono así, vamos a probar.
Exacto.
Esto, vamos a ver cuál lo toca,
sí.
Acá.
Él la experimentación la hizo previamente, él fue a un ensayo... quedamos en que lo íbamos a grabar en vivo, los dos bajos y la batería, bueno, íbamos a grabar en la misma sala con sin sonorizar, sin, o sea, que lo que saliera fuera, que tuviera esa impronta de en vivo, y bueno, él llevó ya al estudio una propuesta que para registrar así, que era algo que él, que por lo que me dijo, es algo que quería hacer hace tiempo, de poder experimentar con el estudio como para grabar en vivo. Y ya pensando después en la mezcla, en la masterización y todo, le salió muy bien el experimento. Llevó micrófonos que no tiene muchas veces oportunidades de usar.
Aprovechó. Jugó
sí, con sí,
ustedes.
Sí.
Está muy bien. Bueno, vamos a meternos ahora sí un poquito ya en las percepciones que me pareció al escuchar el disco. Te contaba fuera del aire que a primera escucha. Es como de tenés que darle su tiempo al disco. Es un disco para darle su tiempo, y vas como encontrando determinadas sonoridades, porque en líneas generales yo encontré una atmósfera densa y oscura, y arrancamos por ahí.
Sí, sí.
Hay
sí.
Algunas canciones que me generan alguna cierta luminosidad y esperanza, ojo, pero en líneas generales sentí eso, ¿viste? O sea, como que, bueno, la cultura punk está, cultura punk, no es que sea punk, pero como la impronta bien punk. Lo veo, el sonido místico, eso que hablaba, denso y oscuro, pero a la vez tiene un cierto grado de misticidad, ya desde los nombres, ya desde el arte, desde algunas cosas que hablas, ya en el ojo de Horus, lo primero, te vas al pasado, antepasado, no sé, es como que tenés una búsqueda de eso. ¿Cómo fueron generando toda esa historia, no? O sea, ¿ya surgió desde las composiciones de las canciones, o dijeron, no, hay que ir por este lado?
A mí me parecía que era un momento de en eso de mirar para atrás en mi experiencia con la música, de como escucha o como audiencia, y tratar de hacer un intento de hacer perdurar las cosas que me han impactado en la estética de músicos a los que me he expuesto. Entonces, para mí, era el momento ese, ¿viste? De hacer como una retrospectiva de influencias, pero más en el sentido estético, las cosas que me han conmocionado, y tratar de presentarlas de una forma distinta, y así darles unos años más de vida, ¿viste? No están explícitas, pero cosas que me marcaron mucho, yo sé dónde están en el disco y es...
Estás hablando de arte en general, o cosas en general, cine, sí. Literatura, etc.
Totalmente, sí. Todo eso, por eso se llama así también el disco, porque es cuando uno se pone a pensar en eso, uno, y me estoy refiriendo a cualquier persona, en qué cosas lo han marcado estéticamente, realmente uno se pone a pensar y son una infinidad de cosas. Y que cada una de esas, si uno la piensa, tiene su propio árbol genealógico, sin la cual no podría haber existido. Entonces en eso uno empieza a pensar, y mi impresión es como que si uno se hace como una introspección en eso, en qué cosas lo han marcado y lo han transformado, es como muy vasto eso, es un universo y es personal.
Entiendo.
Es inabarcable. Uno, si tuviera que decir todas las cosas y explicarlas, sí, sí, necesitaría, capaz que
no nos da el tiempo.
No.
Está bueno esa explicación. ¿Y qué más? Me parece que hay que hablar un poquito también del destaque de los invitados que tiene el disco. A mí me llama mucho la atención y ya vamos a hablar. Bueno, tenemos a Boom Boom Kid, gran referente del hardcore, de todos los finales de los 90, principios de los 2000. Sí. ¿No? O sea, es un gran referente de, también de la autogestión, ¿no?
Exactamente. Y un tipo que también puso sobre la mesa temas.
Totalmente.
Que en el momento eran de vanguardia. Que hoy
un gran vanguardista.
Sí, en eso sí. Y ta.
¿Cómo fue la historia de con Boom Boom Kid?
Y bueno, yo.
El tema de cierre es, y es muy para Boom Boom Kid aparte.
Sí, sí, bueno, cuando yo canté esa parte en los demos, Ernesto Tavares me ayudó a grabar los demos, lo grabamos él y yo solos cuando estábamos en situación de aislamiento.
Al toque salió el nombre de él.
Y él me dijo, esto está para que lo cante él. Y bueno, está, además es un verso en alemán, muy difícil de pronunciar, pero. Yo tenía un vínculo con él porque como periodista, digamos, lo entrevisté como 3 veces, ¿viste? Ya nos teníamos, digamos, nunca tocamos juntos y tenemos algunos amigos en común. Y bueno, cuando le ofrecí, que fue a través de un amigo, que es Leo Bianco, al poquito tiempo ya me mandó una propuesta para la canción y quedó.
Qué lindo, qué lindo. Bueno. Seguimos. Bueno, Laura Goodman, que aparece en las voces del Escucha Furtivo, canción 4. Y acá me voy a detener en un gran referente de lo que es el rock nacional. Hablamos del Sebastián Teixeira, La Vela Puerca. Pero no cantando, escuchen bien, tocando el theremin. Eso es fantástico. Me saco el sombrero. El carca uruguayo.
Sí, pasó que...
¿Cómo fue eso? A ver,
nosotros, en esa canción que él grabó, nosotros estábamos buscando un sonido de theremin que lo hacíamos con el sintetizador y quedaba similar. Y lo íbamos a dejar así. Pero un día él me dijo que se había comprado un theremin. Cuando estábamos... ya habíamos grabado las bases y estábamos haciendo las sobregrabaciones. Dijo, me compré un theremin en Argentina... Y lo estoy empezando a usar y estoy recopado. Le dije, ¿te animás a grabar en esta canción que tenemos? Una canción que va con un arreglo de theremin. Se copó de una. El disco fue grabado en el estudio que tiene La Vela Puerca, que ellos nos lo prestaron. Y Esteban de Melas es parte del equipo técnico de ellos. Entonces se daba muy fácilmente también porque... Él llevó un día el theremin y el amplificador al estudio y grabó sus partes. Y está. Obviamente que jerarquiza mucho, ¿no?
Claro.
La propuesta, su presencia. Pero además creo que él tenía ganas de.
Claro, porque siempre lo invitan a cantar.
Claro.
Es como que también el tipo estaba copado con el instrumento. Hay buena onda. Y aparte es como que se junta. Sí, dale, voy, vamos, ¿entendés? O sea,
claro. Sí,
pasa eso, ¿no?
Pasa eso, sí.
No, Seba, vení, te querés cantar este tema, te querés. Capaz que en algún momento hasta te debe estar podrido que le inviten a cantar.
Nunca lo hablamos. Capaz que sí que está podrido.
Pero que te inviten a tocar algo, un instrumento en el cual estás experimentando, es alucinante.
Sí, el arreglo que había para tocar también se abría mucho O sea, no estaba escrito con notas y todo, era como un momento en que entraba el theremin, porque la canción habla un poco de escuchar sin ser visto, entonces lo de la antena era conceptual, no era como tenías que hacer esta melodía o tenías que hacer este arreglo. Tiene que aparecer un theremin acá y tiene que desaparecer acá. Entonces él grabó varias pistas y lo armamos y estuvo buenísimo. Él en eso, cuando nos conocimos, de las primeras cosas que hizo fue decirme que su estudio estaba a disposición, que cualquier cosa que precisara él y otras personas del equipo de La Vela. Siempre, desde que nos conocimos, están
siempre a disposición,
ofreciendo su generosidad.